Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en Herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Poema de la poeta Alejandra Domínguez y de su libro Poemas para llevar en el bolsillo, que fue premio de poesía Rincón de la Victoria. El poema que he elegido de este libro es No confundir. He considerado seriamente las tres posibilidades de la aurora boreal. He contado todos los números impares al alcance de mi inteligencia. He sentido un cansancio de baúl arrastrado por el compás de un reloj de péndulo. El destino de la poesía me recuerda el destino de los relámpagos, la síntesis en forma de iluminación de un día agitado por la metafísica. He considerado la posibilidad definitiva del silencio, pero la luz que atraviesa las cerraduras también ha entrado en la habitación vacía, donde puedo elegir sentirme una extraña. Una extraña de importancia a los horóscopos tibetanos y a la palidez de los erráticos. Una extraña tiene noches con niebla en la cabeza de los buenos días. Una extraña ama la quinta impaciencia de las brújulas. No se es más alta por vivir en el último peldaño de una escalera. La vida, la ponia, el óxido de la desobediencia, el sincero del fin de las enamoraciones. No confundir a los absurdos con los absortos. Escribo para los insectos.
Ya conocen ustedes a Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal de Ciencia y Cultura de este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, que abre siempre las distintas ediciones de este espacio de ecología y movimientos sociales que les proponemos cada semana. Ahí está ya al otro lado del teléfono nuestra compañera Sofía Menéndez, la cual nos va a guiar durante los próximos 60 minutos en esta frecuencia. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, aquí andamos. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque hacemos un homenaje a Julio Anguita, que para mí me parece que ha sido uno de los políticos más honrados y honestos que he conocido en los últimos años, bueno, en lo que llevamos de democracia. Y bueno, pues hace escasamente unos meses participaba en una Univerde, en lo que es la fundación nueva de Equo, que se ha transformado y se ha convertido pues en transición ecológica, vamos, en transición verde. La Fundación Transición Verde organizaba unas jornadas denominadas El capitalismo frente al espejo, de ecología política y cambio de modelo. Y escuchábamos a Julio Anguita en una conferencia donde explicaba cómo entender el sistema para cambiarlo. Si te parece, hemos hecho, claro, era muy larga, y hemos hecho tres cortes que para mí me parecen fundamentales. Vamos a escuchar el primero, ¿te parece?
Vamos allá.
32, Don Ilamidu, siguiendo las instrucciones del Club de Roma, plantea los límites del crecimiento, el origen, podríamos decir, simbólico de la actual política, ecología política. Pero estos hechos, observemos un proceso paralelo. En 1974 se acuña el término ecofeminismo por François de Bon. En el año 2001, el manifiesto ecosocialista. En el año 2007, la declaración de Malí sobre la soberanía alimentaria, sobre todo de los pueblos indígenas, dice: las producciones agrarias deben hacerse sobre bases sostenibles. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que hay un proceso en donde la historia va arrastrando hacia la creación de un sujeto revolucionario o de transformación. Y esto es importante, porque estos cuatro grandes discursos, estas cuatro grandes visiones, han ido siendo articuladas en torno a la ecología política. De ahí su prioridad. Y de ahí se deduce, por tanto, que cuando yo hablo de construir un nuevo paradigma, tengo en cuenta lo siguiente. Primero, la gravedad del problema. No voy a describirlo, ha sido descrito perfectamente. La gravedad del problema, que ya no solamente es que es grave, sino que además es inminente. Resulta asombroso como cuando día lee uno un periódico y vienen, cada día se acerca más el límite de una fecha. Me pareció el otro día extraordinariamente inquietante un informe de la revista Biosciences de la Universidad de Oregón. Está firmado por 11.000 científicos. El cambio ha llegado y se está acelerando más rápido de lo que muchos científicos creían. Por tanto, tengo un grave problema, pero además es cada día es más inminente. Y en tercer lugar, lo que he dicho antes, la formación de un sujeto revolucionario o sujeto de cambio. Y no olvidemos, y quiero hacer un hincapié en esto, que el sujeto revolucionario, sujeto de cambio, el sujeto de cambio de paradigma, se hace en la lucha. No es cuestión de un laboratorio, no es cuestión de una redoma, ni de un serpentín, es cuestión de la lucha, y la lucha no es necesariamente una lucha armada, ni muchísimo menos, la lucha de ideas, la lucha en el seno de la sociedad, ligando con lo que Nafek acaba de decir aquí, cómo podemos actuar nosotros. Y ahí, en esa lucha, es donde el sujeto revolucionario se crea y se potencia.
Bien, Julio Anguita, de verdad que escucharle, bueno, pues hasta emociona, ¿no? Sofía, recordar su voz y esos pensamientos que él tenía tan arraigados y que con tanta energía trasladaba, ¿no? Yo escuchándolo siempre pienso en aquellos que dice que son, y que creo que cada vez hay más, ¿no? Los revolucionarios, pero los de sillón, esos que te hablan, sí. te hablan y poco hacen, ¿no?
Efectivamente, yo creo que Anguita además era muy coherente, renunció a su sueldo de diputado y de, bueno, que tiene muchos diputados permanentes y que él renunció por volver a su escuela y a su instituto a dar clases. O sea, yo creo que hay poquita gente, se pueden contar con los dedos de diputados que vuelvan a su escuela y que vuelvan a ser ellos mismos y que la política no sea solamente poder. Julio Anguita, además, en esta última etapa era bastante ecologista, hablaba de que había que ser ecologista y de hecho comentaba pues eso, que un revolucionario, un comunista, pues tenía que ser feminista, ecologista, y sobre todo hablaba de eso que empezamos a entender en 1972, que eran los límites del crecimiento. Y esos límites del crecimiento, que parece, luego vamos a hablar con un científico bastante interesante, porque parece que estamos como en el día ya después del coronavirus, que simplemente es una antesala de todos los desastres que nos va a venir por la destrucción y por sobrepasar esos límites de crecimiento del planeta, ¿no? El maldito Producto Interior Bruto, que es muy bruto, que siempre estamos hablando que en vez de ese PIB tenía que ser PIB bello, no la B de bello, no de bruto. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar ahora a Julio Anguita cómo nos habla de cómo construir una propuesta alternativa.
El sistema es irracional, además de dañino. Pero hay otra cosa. El sistema no puede cumplir los derechos humanos. La solemne declaración de derechos humanos y documentos concomitantes con ellas son imposibles de cumplir por el sistema capitalista. Esa es la negación, por tanto tengo que negarlo, rechazarlo, luchar contra, exponerle una alternativa y demoler una acción de deconstrucción de sus valores económicos, de sus valores éticos, de sus valores de intercambio, de sus valores incluso los más cercanos a las relaciones humanas. Un trabajo de demolición sistemático y, francamente, de lucha de ideas. La lucha de ideas que no solamente se da en las academias, se da en la calle, en el mercado, en las relaciones laborales, en el bar, en la taberna. Pero negar el capitalismo conlleva una ampliación de la lente para esa lucha. Había una visión clásica del capitalismo, lo entendíamos, viene en los gráficos del siglo XIX, un señor con una leontina, un sombrero chistera, el empresario. El capitalismo actual globalizado es una cosmovisión, es una visión del mundo. Y como tal visión del mundo implica un proyecto, unos valores, unas relaciones jurídicas, una cultura, un planteamiento globalizador de todo aquello que lleva la persona humana en su relación con los demás. En consecuencia, la lucha ideológica es fundamental. El trabajo de demolición se hace en todo lo relativo. ¿Por qué? Porque el capitalismo en estos momentos ha desarrollado hasta el paroxismo las tres divinidades que contiene ese Dios que se nos presenta como una alternativa ética. Es el Dios mercado como el distribuidor de bienes y servicios, el Dios competitividad y la persona crecimiento sostenido. Sobre esos tres pilares, el sistema capitalista globalizado está funcionando. Deben que ser negados totalmente, porque eso se refleja en las conversaciones. Lo que acaba de decir Lourdes hace un momento, cuenta de resultados, hay que ser competitivos, hay que crecer económicamente. El otro día un propio documento que tuve que leer, desde la izquierda planteaba el crecimiento económico. Y hay que empezar a decir, no se puede seguir creciendo económicamente extrayendo más recursos de la tierra. Y ese crecimiento puede venir por vía de la educación, por vía de la cultura, por vía de la sanidad, por vía de muchas cosas. Pero no podemos sostener el crecimiento sostenido, hay que negarlo. Y eso está, repito, no solamente en debates académicos o en debates políticos, está en nuestras propias relaciones familiares.
Y nos queda aún por escuchar otras apreciaciones de Julio Anguita, que Sofía nos ha recordado en el programa de hoy, haciendo especial recuerdo a esta figura tan destacada de la política de nuestro país, ¿no, Sofía?
Pues sí, utiliza demolición. Imagínate lo importante que en esta situación sería que nuestros políticos, en vez de volver a subirse en el caballo del urbanismo salvaje, en ese PIOF que lo que hace es incrementar el número de camas, utilizaran la palabra demolición, pero no solamente demolición en tirar lo que está mal hecho, sino demolición en mental, o sea, en demoler todos los conceptos tan destructivos que solamente nos van a traer la muerte, porque lo están anunciando, lo siguen anunciando. Este virus acaba de aparecer, pero es que van a venir otros porque nos estamos cargando la naturaleza. Y yo creo, quiero terminar en este homenaje a Julio Anguita con esas propuestas que él hace, esa programa, pero que lo convierte en fantasía concreta, en lo real y reconvertir. Yo, la verdad, escuchando este programa, digo, ¿qué necesidad tenemos de plantearle a nuestros políticos que tienen que cambiar la mentalidad, que no pueden seguir con ese espíritu de crecimiento, de explosión de asfalto, porque eso lo único que nos va a llevar es a eso. El asfalto no respira, la tierra sí, y si tú no miras por la tierra, un poquito vamos a tener que hacer aquí. Vamos a escuchar esa contribución que hace esas propuestas alternativas que nos dice Julio Anguita.
Desde el despliegue de tres conceptos. Uno es nuevas visiones, otro creación de redes y la tercera decir la verdad. Las nuevas visiones, efectivamente, la ecología política ya plantea una nueva visión, pero plantea una nueva visión del análisis, del estudio, de las alternativas éticas que hay que hacer, de referirse a que la humanidad tiene que ir cambiando. Y yo planteo, ¿y por qué no es posible? Porque en algún sitio hay que empezar, que en torno a un documento alternativo, primera medida, segunda medida, tercera medida, discutido por todos los agentes y personas que trabajan en el mundo de la ecología y de la alternativa ecológica, por las fuerzas políticas que se presten a trabajar. Todos estos van a elaborar una propuesta programática que se imponga en el orden del día, las redes, el discurso político, las relaciones sociales. Es decir, crear una hegemonía de pensamiento en el seno de la sociedad. Pero si no hay organización, y organización en torno a una propuesta concreta que se vaya cada día haciendo más compleja, más complicada, más extensa, no hay proposición alternativa. Un filósofo comunista llamado Antonio Gramsci escribió esto hablando de la nueva propuesta y hablaba de una fantasía concreta. Fíjense ustedes qué expresión más maravillosa, fantasía concreta, porque en la fantasía entra la subjetividad. La gente no se mueve solamente por datos racionales, es decir, el parado no se mueve solamente por el paro, se mueven por otras motivaciones, porque la realidad, repito, es la unión del objetivo y de lo subjetivo, y por tanto esa fantasía concreta es el programa, la manera de hacerlo, la manera de plantearlo y la manera de afrontarlo con la gente. Es decir, se podía partir de aquí, la idea, o de otro foro, pero buscando relaciones siempre en torno a lo real concreto, como alternativa ética de Estado, que es lo que hace siempre una fuerza que quiere ser culturalmente dominante, alternativa ética de Estado.
La ética en la política.
Que no la tenemos, por desgracia. Sobre todo en esta isla, porque es que viendo, pues eso, mirando al norte, al sur, al este y al oeste, yo no veo mucha ética porque veo venir la misma gente y sobre las mismas conceptos, o sea, van a seguir queriendo pues legalizar lo majanicho, construir autovías, asfaltar pues 9 kilómetros de parque holandés a tal, o sea, la trama de la mafia del hormigón, y eso es lo que tenemos, no la trama de la humanidad de querer cambiar de mentalidad, y ahí lo dejo, nada más y nada menos.
En fin, vamos con el siguiente invitado, si te parece, Sofía. Ya está al otro lado del teléfono Rafa Rodríguez Marrero. ¿Lo puedes saludar? Bien, pues no, nos queda algo más, me dice Iván, ¿no? ¿Sofía?
No, eran tres cortes.
Exacto, está y nos bien. Vamos a Rafa ahora, Efectivamente, ¿qué tema quieres tratar con Rafa, Sofía?
Pues el IES Vigan, que es el centro más grande del sur, pues tiene un equipo bastante activo y está queriendo modificar pues eso que estamos hablando, cómo cambiarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Y bueno, Rafael es un profesor de estos vigoroso y líder, que está intentando presentar nuevos proyectos, en este caso que nos cuente él, pero vamos, el otro día hablamos de todo el sistema de residencias que hay que cambiarlo y hay que modificarlo, y yo creo que ahí Rafa tiene mucho que decir porque están intentando plantear una docencia socioeconómica diferente.
Rafa está al otro lado del teléfono. Rafa, buenos días. ¿Cómo estás, Rafa?
Pues bastante aturullado, por decirlo de alguna manera. Mucho trabajo ahora mismo en los centros educativos, tanto los de primaria como en secundaria en este caso, ¿no? Mucha tarea para los equipos directivos. y también para el profesorado con esta apuesta por la teleformación que genera muchísimo.
Pero vamos a ver, Rafa, y Rafa, ¿no decían que estábamos tan preparados nosotros? Bueno, nosotros no tanto, pero bueno, las nuevas generaciones, la gente joven y puestos en esto de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, y hemos descubierto hace algunos días, Sofía traía un invitado a nuestro programa que venía a decir, mire, estaban empoderados pero solo con el uso del teléfono móvil, más allá lo del teletrabajo, se les habrá escapado la mayoría, ¿no? Resumiendo, ¿no? Lo que nos venía a decir el especialista, ¿no era así, Sofía?
Sí, Luis Ángel Fernández, hermana, decía que había una separación real de lo que creíamos que era la informática o el internet, y que realmente no teníamos la cabeza ni la mentalidad del teletrabajo para nada.
Efectivamente.
Porque así. Hay que educarse para eso, y es un trabajo bastante potente mentalmente, vamos.
Uh-huh. En fin.
Bueno, el alumnado yo creo que viene, claro, viene de todo el alumnado que ahora mismo está en los centros educativos, ha nacido en el siglo XXI, que se supone que era un siglo en el que los chiquitos y las chiquitas que nacían lo hacían ya con una tablet o con un móvil, con un dispositivo digital bajo el brazo, pero sí es cierto que hemos podido ir descubriendo que ese propio alumnado, en realidad, cuando se dirige a un dispositivo digital, lo que hace básicamente es usarlo para jugar, pero no para, por ejemplo, entrar en aplicativos de carácter académico, por ejemplo, para la tarea docente, ¿no? Y eso sí que es verdad que nos ha generado, pues bueno, el tener que reciclar y el tener que poner, a veces, parte del profesorado, pero sobre todo el alumnado, que ha tenido que reciclarse y ponerse las pilas con los nuevos aplicativos, claro, los aplicativos de carácter docente, ¿no? Académicos, vamos.
Uh-huh. Sofía, ¿qué querías tratar, me decías, con Rafa?
Pues mira, están con una oferta educativa de 2020-21 en el IES Birgam bastante interesante, y sobre todo por eso que te comentaba del anterior programa, están con servicios socioculturales y atención a las personas de situación de dependencia. Y me gustaría que Rafa nos explicara, bueno, aparte que nos comentara las otras ofertas, pero esta en concreto.
Bueno, ciertamente lo que hemos hecho desde que entramos este curso a la gestión directiva de este IEPIGAN, las compañeras y yo, entendíamos que la oferta formativa en lo que hace a la formación profesional que hacía el centro, ya nos parecía ya un poco que había llegado a su techo. No, durante los primeros meses del curso nos pusimos en contacto con diversos grupos empresariales y también con las instituciones públicas para un poco tratar de ver cómo reorientábamos a partir del próximo curso, reorientábamos nuestra oferta en lo que hace a ciclos formativos. Y apuntamos inicialmente a dos debilidades que entendíamos existían en la comarca, en toda la comarca sur de la isla. Por un lado, deficiencias en el ámbito sanitario, y por otro lado, deficiencias en lo que hace a la atención a las personas dependientes, personas mayores y personas con dependencia. Entonces empezamos a apostar por animar a la primero, después de haber hecho encuestas al alumnado, empezar a animar a la administración educativa en la línea de modificar de alguna manera, cerrar las familias profesionales, cerrarlas en el sentido de terminarlas, las familias profesionales que se venían ofreciendo de comercio, marketing y de electricidad y electrónica, que culminan en este curso, el año de término, pero en este curso que viene, pero ya incorporar nueva formación centrada, ya digo, sobre todo, básicamente, en el ámbito de la familia de sanidad, y en ese ámbito de tan debilitado que es el de la atención a las personas mayores, a las personas también con cierto nivel de dependencia, ¿no? Nos decía la directora general en su momento que parece ser que habíamos atinado a la hora de la selección, porque precisamente la pandemia del coronavirus ha puesto en primera línea efectivamente las deficiencias que nuestras sociedades están teniendo en lo que hace a la atención sanitaria y en lo que hace a la atención de las personas mayores. Entonces yo creo que apuntar en esa dirección para formar a nuestra gente joven de cara a que en un futuro puedan prestar buenos servicios en el ámbito de la salud y buenos servicios hacia las personas mayores en una sociedad que nos vamos envejeciendo. pues yo creo que entendíamos que era absolutamente necesario, y bueno, agradecemos a la verdad a la administración que haya entendido el mensaje y que nos haya dado la posibilidad de que precisamente a partir del próximo curso tengamos esas ofertas en servicios socioculturales y a la comunidad, por un lado, y en la familia de sanidad, cuidados auxiliares, en enfermería, por el otro lado, ¿no? Que son, creemos que tienen bastante posibilidad y ofrece bastante posibilidad formativa a chiquitos y chiquitas que en un futuro pueden, por esta, a través de esta familia, encontrar empleo digno, ¿no?
Sí, Rafa, quería preguntarte, ¿es la primera vez que se oferta este tipo de formación en la zona sur de la isla de Fuerteventura?
Sí. Es la primera ocasión. Es decir, hasta la fecha aquí no se habían ofertado esa familia. También es verdad, y es otra cosa que es novedosa para el próximo curso aquí, en relación al bachillerato. Hasta la fecha, aquí en el sur de la isla nunca hubo un bachillerato de la modalidad de arte. De tal manera que cualquier alumno o alumna que quisiera hacerlo, desde Morrojable hasta Antigua, tenía que desplazarse a Puerto a realizar ese bachillerato de arte, que además solo se ofrece en el IES San Diego de Alcalá. A partir del próximo curso también, afortunadamente, vamos a poder ofrecer en este instituto, en el IES Vigan, vamos a poder ofrecer ese bachillerato de arte, que creo que va a tener bastante demanda por parte de chiquitos y chiquitas que van a tener también esa línea formativa y que nos parece muy interesante potenciar.
Uh-huh. Adelante, Sofía. Artes, claro. Uh-huh. Adelante, Sofía.
Bueno, yo preguntarle si cree que el sistema educativo pueda adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, estamos viendo que ha caído el turismo. ¿Tú crees que va a aprender y va a reactivarse en un ámbito donde la docencia pues investigue y vaya a otras a otros lugares de empleo, a otras posibilidades?
Muchas personas venimos defendiendo desde hace tiempo que va siendo hora de ir un poco reorientando el ámbito, diríamos, de la resolución de nuestras necesidades básicas. En Canarias venimos padeciendo desde hace 60 años, como antaño, venimos padeciendo el monocultivo turístico, y ha sido un monocultivo, yo creo, muy centrado, en, aparte de sol y playa, un turismo muy, muy masivo, que eso genera una enorme presión sobre nuestro débil y fragmentado espacio insulares, ¿no? Nosotros estábamos pensando, y pensamos y defendemos, que la apuesta por los cuidados es una apuesta que no se ha tenido muy en consideración en estas nuestras sociedades que se dicen avanzadas. La tecnología y las mejoras en el ámbito de la higiene y de la salud han permitido que podamos vivir bastantes más años, pero es que resulta que llega un momento en que las personas llegamos a cumplir determinados años y somos poco menos que abandonados, porque es que resulta que tenemos que seguir produciendo, trabajando, produciendo, y dejamos a nuestros mayores desatendidos. Entonces, la recuperación de esa apuesta por los cuidados, yo creo que va a ser una recuperación que va a ser absolutamente necesaria para poder desarrollar las poblaciones que habitamos aquí una vida que sea digna de ser vivida, ¿no? Y en ese sentido, el ámbito de la salud, que es un ámbito que se ha ido además privatizando, y no digamos nada en esta isla de Fuerteventura, se ha ido privatizando de manera muy acelerada, que tiene enormes deficiencias en la isla, lo mismo que pasa con el tema de la atención a nuestras personas mayores. Yo creo que a nivel, ya no solo insular, a nivel general, tenemos que recuperar esa idea de que efectivamente la vida se sostiene sobre los cuidados que unas y otras nos hagamos, porque de la otra manera no hay posibilidad de vivir una vida con dignidad si no somos capaces de cuidarnos los unos a los otros. Y en ese sentido, la propuesta formativa que estábamos lanzando va en esa dirección, ¿no? El turismo se va a ver, y todos sabemos, se va a ver seriamente afectado, ya no solo por la pandemia, también por los déficits que vamos a tener de futuro con las energías no renovables, con las energías centradas en los hidrocarburos fósiles, que sabemos que se van agotando, y los transportes para poner a millones de turistas en el espacio archipiélago consumen esas energías que se agotan. Va a ser muy difícil seguir manteniendo esa vía de transporte de bajo coste, de hecho, muchas ya de las empresas de transporte están siendo nacionalizadas, porque ahora mismo están paralizadas y no dan, en fin, no tienen beneficio, Lufthansa, Air France, etcétera, etcétera, y esto evidentemente va a afectar a lo que es el sector turístico, que depende, insisto, claro, todos sabemos, para tener a los turistas aquí, necesitamos que los transporten en aviones o en barcos. Entonces, esa llegada masiva de turistas no se va a dar. Ahora mismo aquí nosotros tenemos en este centro educativo grupos, en donde grupos de alumnos, alumnas, en donde el 80, 85% de las mamás y los papás ahora mismo están en paro. Y es una situación que sí que nos preocupa sobremanera en este distrito sur de la, en esta zona sur de la isla, que está eminentemente volcada a ese sector turístico, que ahora mismo está tocado del ala. Habrá que apuntar hacia modificaciones sustanciales del modelo productivo que en Canarias nos han impuesto, hacia conservar un turismo de calidad, pero yo diría además hacia cero camas nuevas, ya no se puede construir más camas aquí, y vamos a rehabilitar la vivienda que ahora mismo existe, y vamos a atender a esos turistas que nos pueden llegar y que serán en menor cuantía. Vamos a atenderlos además desde lo local. Vamos a mandar una carta ahora, estamos preparando un documento, los centros de la zona que he elaborado, para la consejera, comentarle, entre otras, dada la dificultad que muchos alumnos y alumnas van a tener el próximo año, dificultades, insisto, de alimento, de lo básico, de alimento, pues conveniente es volver a insistir en la necesidad de que Canarias tenga un cierto nivel de soberanía alimentaria, retornar hacia el ámbito agrario, y entre otras estamos proponiendo a la consejera que atienda a la necesidad de los ecocomedores. Es decir, en ese sentido genera una economía circular de tal manera que el alumnado en los comedores escolares pueda comer con lo que se produce en el espacio archipiélago, con el kilómetro lo más cercano al cero posible, que es comida sana, comida saludable, y que genera puestos de trabajo en el sector primario, a donde tenemos que volver a mirar, echar la vista.
Ya veremos, Rafa, dónde nos lleva esta situación de crisis sanitaria y ver cómo se va despejando esa incertidumbre que todos tenemos en relación al empleo en un territorio como este, que se vive es casi exclusivamente del turismo. Tenemos que dejarte. Dime, Sofía.
Espera. No, quiero hacerle una última pregunta, porque yo sé que él es un promotor de la renta básica. ¿Tú crees que llegue o no, dadas las circunstancias?
Seguimos defendiendo esa posibilidad. Yo creo que el actual gobierno no está en condiciones de ofrecerla, creo, porque las presiones son enormes. Pero sí es verdad que, además, cuando hablamos de renta básica, hablamos de renta básica incondicional. Es decir, lo que no podemos hacer es, como hacen algunas propuestas desde la propia banca, una renta básica, pero condicionada. Y, entre otras, dicen, bueno, te damos renta básica, pero pierde servicios públicos. No. Nosotros estamos diciendo renta básica incondicional, pero manteniéndose los servicios públicos como los tenemos, potenciándolos aún más, porque están, en el caso sanitario, lo hemos comprobado, bastante deficitarios, pero una renta básica sería la condición necesaria para hablar de libertad, porque nadie es libre si depende de otro para poder comer, ¿vale? Y una renta básica garantizaría un mínimo de subsistencia para cada cual, que daría pie a poder hablar con normalidad de lo que decimos libertad, ¿no?
La verdad es que interesante, y ya si nos metemos un poco en algo que nos explicó Koldovique las semanas pasadas, ¿no? Que hay 145 personas, un militar por 145 personas y un trabajador social por cada 24.000 en estas islas. O sea, que vamos a repensar todo.
Un disparate, y es verdad lo que comenta Koldovi, es un disparate. Es decir, se está produciendo un enorme gasto a la industria militar, sin ningún tipo de rédito, capital ficticio a fin de cuentas, y ese gasto no está, se está restando a lo que son los servicios públicos, a los servicios sociales, a la atención. Ahora mismo, yo le comentaba no hace mucho a miembros del Parlamento, le comentaba que están destinando con esta renta de inserción mínima que han planteado, vale, que está bien, que bueno, en fin, está bien, pero que eso es una minucia. Va a afectar positivamente durante muy poco tiempo a 100,000 personas, cuando los datos de AROPE, de pobreza, que da Europa, señalan que en esta comunidad autónoma hay 750,000 personas en situación de pobreza. Entonces estamos hablando de que los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno, si bien es cierto que se están haciendo, son absolutamente insuficientes para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía de un territorio como Canarias, que es un territorio que arrastra, desde la anterior crisis, arrastra unas situaciones de pobreza bastante severas y serias, ¿no? Y por lo que decía al principio, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestra ciudadanía. Es condición básica para vivir en dignidad. Y en ese sentido, me parece que los esfuerzos que hace el gobierno son insuficientes, y por supuesto que el reducir partidas del ámbito militar para destinarlas a los asuntos sociales tendría que ser una proclama básica para poder un poco afrontar la situación que nos va a deparar esta pandemia y las crisis que estaban un poco escondidas, ¿no?, desde la última del 2007-2008, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Rafael.
Pues gracias, Sofía, gracias a ustedes por la atención prestada.
Hasta una próxima ocasión, Rafael.
Vale, gracias, hasta la próxima.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Vamos con nuestro siguiente invitado en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Sofía, estamos ya localizando a la persona que va a intervenir a continuación aquí en esta casa, Fernando Valladares.
Ajá, pues qué decir de Fernando Valladares, porque estos días hemos podido ver que su vídeo se ha hecho viral y realmente es un lujo tenerle. Porque, bueno, es de las personas que ha entrevistado Iñaki Gabilondo, Jordi Évole, ha estado en Radio Nacional, en todas las televisiones, porque él propone una cosa, bueno, no es que propone, investiga la ecología y, por tanto, la biodiversidad, y nos dice claramente que si rompemos el sistema inmune de nuestro cuerpo es la biodiversidad. Si destruimos la biodiversidad como lo estamos haciendo, pues estamos destruyendo, atacando nuestro sistema inmune. No sé si lo tenemos por al otro lado del teléfono.
Sí.
Buenos días, aquí Fernando. Estamos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Fernando, que felicidades por todo tu trabajo, porque realmente es una gozada ver tus vídeos y ver cómo realmente estás poniendo el punto ahí para que la modificación del sistema económico, que parece que no te están haciendo caso, porque estamos viendo que en muchas comunidades autónomas se van a liberalizar la legislación para conseguir meter proyectos que antiguamente estaban paralizados por evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Claro. Estamos hablando de liberación del suelo en Madrid, en Murcia y en Andalucía. Fernando, ¿cómo ves toda esta situación? Porque
bueno, realmente, te agradezco las palabras y reconozco públicamente que estoy un poco sobrepasado por la atención que reciben algunas de mis palabras. Me hace mucha ilusión, pero me queda un poco grande el puesto a veces, porque recordad que yo soy pues un científico y como tal me especializo en algunas cosas, pero me veo obligado a veces por mí mismo y por la interacción con vosotros y con las personas que tienen conocimiento de lo que voy contando, pues para simplificar el mensaje, para intentar llegar más lejos y para que más gente escuche. Y estoy viendo cómo vamos dando un poco tumbos, ¿no? Que hay veces que estamos en una fase como de reflexión, en la que parece que socialmente, y los políticos también lo recogen así, estamos preocupados por la pandemia, por la situación en la que estamos y qué nos trajo aquí, y haciendo la reflexión necesaria de tenemos que evitar caer en otro problema de esto, y tenemos el cambio climático de fondo y demás. Te digo, vamos bien, vamos en la buena dirección. Y luego, como tú estás comentando, de pronto ves actuaciones de algunas comunidades autónomas que ni cortas ni perezosas dan un volantazo y van marcha atrás en los logros, digamos, de protección del medio ambiente, que es justamente uno de las de los piezas fundamentales para salvaguardarnos, para protegernos, para amortiguar los eventos climáticos extremos, las pandemias extremas. Pues no hay otra forma más que un medio ambiente relativamente sano. Yo ya no sé cómo decirlo para que no cargarlo de tecnicismos o de citas de artículos en inglés. Busco palabras muy generales, muy transversales, que las pueda entender todo el mundo. Siempre doy el gancho a la pieza original por si alguien quiere profundizar. O sea, que no me lo invento, que yo no soy un iluminado que de pronto ha visto la luz, sino me apoyo en artículos científicos. Algunos de ellos tienen 10, 15, 20 años, ¿no? Estamos descubriendo cosas muy nuevas, pero sí que estamos descubriendo la importancia que tiene. Y me siento un poco desanimado cuando veo cosas como las que comentas de algunas comunidades autónomas que van en marcha atrás. Y no dejo de pensar en el miedo que debemos, de alguna manera, un miedo saludable, no un miedo paralizante, pero sí un miedo preventivo al efecto rebote. O sea, lo que no podemos es caer en lo que hemos caído en otras crisis, que la forma de salir de la crisis es todo para adelante, efecto rebote, que significa aprieta el acelerador, consume, gasta, construye, todo lo que no se ha hecho en estos meses hay que hacerlo porque es un tiempo perdido. Y no es un tiempo perdido, es un tiempo de reflexión en el que tenemos que entre todos ver la forma de hacer las cosas algo diferentes. Y cuanto más diferentes, menos probabilidades de caer en los mismos errores.
Tú tienes ejemplos clarísimos, ¿no? Y que explicas en este vídeo, ¿no? De virus que son claramente el problema al que estamos hablando, un desarrollo, claro, equivocado, ¿no?
La zoonosis. Tenemos muchos ejemplos. Una de las cosas que me gusta pensar es, o comentar o compartir, es que no podemos comprar respiradores y pensar que eso nos va a proteger de todos los patógenos que están por venir, porque va a haber más pandemias. No solo lo digo yo, lo lleva años diciendo la Organización Mundial de la Salud, y la mayoría de las enfermedades emergentes en los últimos 70 años han sido zoonosis, infecciones que vienen de los animales a las personas. Entonces, no podemos pensar que con una vacuna que podamos desarrollar ahora ya estamos protegidos, ni con todos los hospitales del mundo teniendo muchos respiradores, porque el próximo patógeno no sabemos bien cuál será y a lo mejor no entra por el sistema respiratorio. Entonces, tenemos que desarrollar una nueva relación con el medio ambiente que se apoya en datos. Y esos son algunos de los ejemplos que yo voy rescatando a veces de la literatura científica y voy diciendo, pues mira, se supo para la enfermedad de Lyme o para la enfermedad del Nilo o para la gripe aviar, y se vio cómo los bosques fragmentados, la diversidad, cuando se pierde diversidad de aves, cuando se pierde un predador, por ejemplo. Ahora hay unos estudios, el año pasado salieron estudios muy claros, cuando se pierde el lobo en algunas zonas de Asturias, por no ponernos ejemplos en los trópicos y muy lejanos, sino en nuestro propio territorio, tenemos ejemplos de cómo un ecosistema al que le faltan piezas, y eso es un ecosistema al que le has quitado alguna especie, queriendo o sin querer, algunas de las especies, no es que hayamos ido a por ellas, sino simplemente que hemos degradado el ecosistema y algunas especies pues van desapareciendo. El caso es que por una causa u otra, los ecosistemas empobrecidos no funcionan bien, y algunas de las funciones que dejan de hacer cuando no funcionan bien es que nos dejan de proteger ante varias cosas. Y ahora, pues a ver, que estamos preocupados por la pandemia, una de las cosas que nos protegen menos es ante patógenos, ante algunos patógenos que conocemos y ante patógenos que están todavía por conocer. Que pensemos que patógenos, bacterias, virus, hongos, que pueden provocarnos infecciones, hay en todos los sitios, hay en nuestra propia casa, por así decirlo, hay en nuestro jardín o en las zonas verdes comunitarias, y hay en las carreteras, en los ríos y eventualmente también en las selvas y en los bosques. Hay por todos los sitios y no sabemos exactamente qué patógeno se va a convertir en un problema. Ellos van, los patógenos van mutando, van evolucionando, nosotros también, y esa coevolución, esa evolución conjunta, esa coexistencia, se hace mucho más saludable para nosotros si metemos más especies en el ingrediente, en el cóctel, en el caldo, ¿no? Si hay otras especies intermediarias, si hay predadores, si hay especies que compiten, que regulan las poblaciones de especies que pueden albergar esos patógenos. Unos ecosistemas ricos en especies funcionan mucho mejor y hacen funciones que ni sabíamos que hacían. Nadie hace unos años pensaba o tenía muy presente esa función protectora de los ecosistemas, que funcionan bien, protectora en ese sentido de ante pandemias o ante virus. Ahora de pronto estamos rescatando la bibliografía y así que sabíamos, pero no nos habíamos dado igual mucha cuenta.
Si me permite, Fernando, quería conocer su opinión con respecto a si estos temas de los que usted y otros investigadores hablan están lo suficientemente reflejados en la opinión pública. Hace un momento Sofía, bueno, pues hablaba de sus intervenciones en los grandes medios de comunicación, como puede ser la cadena SER, la Sexta, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos da la impresión, y no es la primera vez que ponemos este asunto sobre la mesa, que ahora mismo la opinión pública está en conocer si avanzamos o no en la vacuna, en ver cómo se consiguen todos los elementos de protección, por ejemplo, para el personal sanitario, ver qué lo que ha ocurrido con la gente mayor, ver si podemos salir en determinadas y qué actividades podemos hacer según la población y según las franjas horarias, pero me da la impresión, igual estoy equivocada, que de esto se habla poco, de la raíz se habla poco. No sé si es que no vende, no interesa, no es negocio, en fin, o es todo un poco.
Tu análisis es completamente correcto, se habla poco. Si tenemos en cuenta la importancia, yo creo que es muy importante y se habla poco, pero también sabemos siempre que estamos confundidos por lo urgente y lo importante se van como tomando los relevos de nuestra agenda y nuestras preocupaciones, y de pronto pues nos lleva a lo urgente. ¿Qué es urgente ahora? Indudablemente es urgente que las personas mayores, las personas sensibles estén protegidas, que el contagio entre personas disminuya o lo tengamos controlado con un confinamiento, con medidas sanitarias, que se desarrolle esa vacuna. Uno de mis titulares que salió un poco de la interacción con un periodista muy simpática, que fue un poco provocativo, era precisamente: la vacuna la teníamos y nos la hemos cargado. Y fue buscando un poco esa provocación, ¿no? Porque es una vacuna retórica, la vacuna a la que aludíamos era esa naturaleza bien conservada, y ese titular enganchó un poco porque iba buscando provocar. Es decir, no podemos caer en la trampa de los tiempos. Tenemos tres tiempos de acción: el tiempo de ahora, que es la urgencia de la pandemia, y eso indudablemente el personal sanitario, los informes de Fernando Simón, los telediarios en el día a día, eso es lo que nos ocupa a escala de hoy y es comprensible y natural. Pero tenemos que ver en los dos plazos de tiempo que están por delante: el medio plazo, que es este efecto rebote dentro de unos meses, esperemos que no muchos, cuando vayamos recuperando actividad económica, actividad profesional, cuando vayamos, los chicos vayan volviendo al colegio, cuando poco a poco vayamos haciendo actividades que ahora mismo no tenemos posibilidad, que no caigamos en ese medio plazo, en ese segundo escala temporal, que no caigamos en la tentación de recuperar ese tiempo perdido y en hacer lo que no hemos hecho. Y luego tenemos el tercer y largo plazo, pero somos muy malos todos. No podemos culpar a los políticos ni a un sector de la sociedad interesado, un grupo empresarial que le interesa hacer negocio a corto plazo. No. Creo que no es muy fértil culpabilizar a nadie, sino meternos todos con honestidad en el saco. Somos muy malos para prever las cosas a largo tiempo, a 10 años vista, a 15 años vista o a 7 años vista. Que estamos hablando de esa escala. ¿Esa escala cuál es? Esa es la escala en la que podemos evitar caer en otras pandemias. No queremos caer en otra, eso está claro. Pero para no caer en otra, tenemos que ir mirando ya esos plazos más lejanos. No solo tenemos que ir dotando a los hospitales, como decía antes, de más respiradores, que por supuesto, cuantos más enfermeros y enfermeras y más personal técnico y más conocimiento sobre vacunas, mejor. Pero eso es una lucha, que es una lucha muy de emergencia, de urgencia, cuando salta el problema sanitario. Pero ya es tarde. Y lo que hay es que evitar que salte ese problema sanitario. Si eso requiere previsión. Los políticos que tenemos nunca van a estar ahí, porque no fueron elegidos para esa visión a largo plazo. No los elegimos, no es que sean culpables. Es que es como si tú reclutas jugadores de baloncesto para jugar al fútbol. Pues no son, los políticos que tenemos no son los que tienen que ser. Pero hoy por hoy, pues son los que tenemos, ¿verdad? Los hemos elegido y con ellos tendremos que hacer equipo. Pero no tienen esa visión, por eso tenemos que ayudarles o complementarles, incluso adelantarles, que es lo que están haciendo nuestros jóvenes adolescentes, para vergüenza de muchos de nosotros, que llevamos 30 años hablando de esto y no hemos hecho nada. Pues nuestros jóvenes, preocupados por el cambio climático, pues han liderado en el 2019 un montón de iniciativas que les han hecho espabilar a los políticos. Pues tenemos que hacer ese tipo de cosas, porque los políticos no están preparados para estas emergencias, ni tienen más solución que la solución a corto plazo, en su propia candidatura, en 2 años vista. Así que es una reflexión muy global. Entonces, yo entiendo que estas cosas que digo yo y que dicen más gente, pues no encajen a veces en la programación de un telediario, y esto donde cuadra, si ahora lo urgente o lo que la gente le interesa es escuchar si la vacuna va a estar en 3 o en 6 meses. Pero pensemos que hay una vacuna muy grande, muy muy importante, a la que tenemos que prestar atención, que es la que nos va a evitar caer en nuevos problemas. Y eso requiere un pensamiento muy profundo, que quizá con este confinamiento que nos tiene preocupados, y que por otro lado también puede que nos dé ese tiempo para pensar y para actuar en consecuencia, pues podamos abordar, ¿no? Es mi esperanza.
Fernando, yo quería comentarte, porque está claro, si no metemos estos temas en agenda, que es un poco la palabra que se que estamos escuchando, no va en agenda, no distribuye la jornada. Claro. Hace escasamente, en diciembre, tuvimos la COP aquí en Madrid, se hablaba de ambición, pero llegado a este punto nos encontramos que todo el tema de pues lo que hemos comentado al principio, ampliar y dejar contaminar, y el famoso urbanismo salvaje vuelve a entrar como una especie de ser expansivo en nuestra sociedad. Entonces, yo lo que te propongo, o que te pregunto, ¿no sería bueno que vosotros, los científicos, los que tenéis una visión, os convirtierais? Porque yo lo que veo es que la mafia del urbanismo, de la especulación, de la destrucción, ahí está siempre, y aquí estamos hablando de la reconstrucción después del el coronavirus, y es vuelta a la obra, al cemento, a la demolición. No van a poner biólogos en los espacios protegidos, ni van a hacer los planes generales o las normativas que tendrían que ya estar hechas hace 20 años. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacemos?
Claro, efectivamente. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Soy muy sensible a esa preocupación. Me hierve la sangre cuando veo que lo único que sabemos hacer es construir. A veces no hay ni demanda real para las viviendas. España, que yo sepa, no se ha reproducido en la misma proporción que las casas que después de estos años de crisis económica, pues que ya se ha podido volver a invertir en ladrillos, y ahora se asoma uno y ve un montón de grúas y de construcción otra vez, porque parece que es la única economía que entendemos. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Primero hay que entender, como científico, muchas veces el proceso científico a veces te ayuda, ¿no? Y dices, bien, ¿cómo podemos cambiar algo? Lo primero es entenderlo, porque si solo lo criticamos, que es lo que te pide el cuerpo, lo que te está pidiendo a ti cuando me haces la pregunta, o lo que me sale a mí muchas veces, ¿no? Decir, esto es un desastre, esto es un desastre. Bueno, pero entendamos el desastre. ¿Por qué estamos en este desastre? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Por qué tenemos que generar una riqueza basada en este modo económico, ¿no? Cuando entendamos todos, hablo todos, no me refiero solo a los economistas, no podemos delegar esto de delegar, lo siento, ya estamos en un momento en el que no podemos solo delegar. Habrá momentos que habrá que decirle al especialista en economía o al especialista sanitario que haga su trabajo, pero estamos en un momento de confrontación ante un problema grande para la humanidad, ¿no? Un problema de gran calado. Y entonces no vale escurrir el bulto y decir que los economistas resuelvan la economía. No, tú, a tu escala, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Cómo cuánto te preocupa esto? ¿Qué quieres entender? Y ese es mi mensaje. No sé muy bien cómo organizarme, no sé muy bien si tiene que ser a través de la prensa. A título personal estoy dándolo pues todo, y no por ser un héroe, ¿eh? No quiero la medalla de héroe ni de nada, simplemente porque es que estoy convencido de que estamos en una coyuntura histórica que podemos aprovechar y que debemos aprovechar, que estamos todos preocupados por una cosa que tiene un origen en el medio ambiente, un origen en nuestro modelo socioeconómico, y que o aprovechamos ahora o no sé yo cuándo vamos a ser capaces de un cambio profundo. Pero yo no tengo todas las soluciones, yo no soy un técnico de casi nada. Entonces tenemos que ser un poco todos tenemos, somos parte del problema, porque todos contaminamos, todos emitimos, todos nos compramos un coche de más cuando no hace falta, todos votamos al partido equivocado, entonces todos somos parte del problema. Pero tenemos que ser parte de la solución, no podemos delegar, no porque hayamos votado a ese partido, ya he hecho bastante, ahora me voy a preocupar en mi trabajo, que también, pero hay que sacar horas entre todos. Y por ejemplo, yo aprendo como una esponja de los propios medios de comunicación, pues muchas veces de cómo encapsular el mensaje científico. Estoy viendo en paralelo cómo mi propia institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha montado una plataforma express para dar cabida a las demandas o necesidades relativas al COVID y al coronavirus, y ha puesto en tiempo récord a muchos científicos a trabajar, a coordinarse, a intentar dar ese servicio social. Voy viendo pequeñas iniciativas aquí y allí. Yo personalmente a veces me veo desbordado en mi agenda personal e intento cubrirla como sea. No lo sé. Yo igual no soy la persona más apropiada para ordenar las agendas del gobierno ni para proponer grandes cosas a todo el mundo. Solo sé que tenemos cada uno en nuestro ámbito personal y profesional que hacer una pensada profunda y no andarnos con paños calientes, con medias tintas, con cosas un poco temporales. Eso lo tengo muy claro. Y en los mensajes intento también provocar un poco, a veces con titulares un poco así, que algunos de mis colegas científicos pues me tiran de las orejas porque no son estrictos ahí con la ciencia, pero que lo que van es buscando un poco el despertar, ¿no?, de la gente que lo pueda leer. Y creo que todos tenemos que ser muy abiertos a entender las fuentes del problema. Y tenemos que ser muy abiertos a entender incluso partidos políticos y opciones políticas muy extremas que están apareciendo en España y en otros países. Tenemos que entenderlos, no solo criticarlos, sino entender por qué han surgido esas opciones políticas. Porque hay personas en la sociedad que necesitan esos mensajes simplistas, populistas, que se miran a su ombligo, que no ven más allá. Pero hay gente que necesita eso. Entonces hay que entender eso, hay que ser respetuosos con las personas que necesitan eso o que ese es su universo que les ha llevado a esas opciones políticas y trabajar sobre eso. No convencerles porque sí, no arrollar, sino de alguna manera ser empáticos con esas personas que apoyan esas opciones que claramente no van a resolver un problema global porque su enfoque no es global, y comprenderlos para intentar neutralizarlos en el mejor de los sentidos, es decir, incorporarlos con toda la variabilidad de opiniones, ideologías y espiritualidades, pero incorporarlos a este movimiento social que debe ser mucho más abierto que si eres de un partido o del otro, si eres de derecha, de izquierda, si eres alto o bajo, pequeño o grande, ¿no?
La verdad es que yo estaría horas hablando contigo de esa distinción, de todas estas cosas que nos enseñas, y me encantaría simplemente que nos comentaras, porque hay una cosa que pones en tu vídeo, estamos en Fuerteventura ahora mismo, y hablas de que pues el polvo del desierto es también una autovía de virus. ¿Puedes así una pincelada contarnos esto
realmente
a nivel científico?
También lo introduje un poco provocativamente para abrir las mentes a por cuántas vías puede entrarnos un patógeno y que tengamos una visión muy amplia del medio ambiente. Indudablemente los patógenos que puedan venir en el polvo del desierto no son muchos ni probablemente en una cantidad muy grande. No es una fuente, digamos, mayoritaria o muy preocupante de riesgo para la enfermedad, pero vienen a sumar problemas. En África, por ejemplo, hay zonas donde el polvo trae meningitis. Y se sabe que viaja esa meningitis en partículas del polvo que trae el viento. En Estados Unidos, la enfermedad de las fiebres del valle, que se llaman así, de Valley Fever, también las trae el viento, y son enfermedades que viajan en las partículas del polvo. Eso no significa que Fuerteventura o que las Islas Canarias, cuando les venga un evento de calima o de todo este polvo del desierto, vayan a estar inmediatamente sometidos a una enfermedad. Pero indudablemente por ahí también vienen patógenos. Si tú tienes unos ecosistemas saludables, si tú tienes una carga vírica promedio en Fuerteventura o en cualquier otro sitio baja o moderada, no deben preocuparte tanto esos episodios. Pero pensemos en una ciudad contaminada donde las personas, solo por respirar ese aire, ya son mucho más vulnerables, como se ha visto para el COVID, ante un patógeno. Por poco patógeno que venga en ese polvo, va a tener mucho más efecto. Así que podemos neutralizar, no tanto el polvo que venga del desierto, que es como difícil de frenar, ¿verdad? Pero sí podemos hacer que su impacto sea menor. Hay un cierto riesgo, pero no es un riesgo muy preocupante. Es para ilustrar cómo la naturaleza es muy amplia y nos pueden llegar fuentes de riesgos desde ángulos que a veces no teníamos considerados.
Pues te damos las gracias y, bueno, queremos hacerte un regalo, aunque por eso de la empatía. En 1988, pues Roberto Carlos sacó una canción que se llama El Progreso. Y, bueno, este es nuestro regalo. Solamente tenemos... Muchas gracias por prestarte a esta entrevista.
Un placer.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias. Hasta luego.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Pues no será porque no tiene años esta canción, ¿eh, Sofía?
Pues por eso, y dice unas cosas impresionantes y
muy actuales. Y muy actuales.
Por eso, y estamos en las mismas. Por eso yo creo que o nos ponemos las botas y decimos, no, perdona, monito. Pues eso, en vez de reconstruir el Olivavit, ponme biólogos en las dunas y ponme a estudiar que no se vayan las dunas de ahí, que se van a ir, y ponme a trabajar gente para que tengamos la comida de aquí, local, y no que tengamos que traerla de China o de Chile. O sea, ahí está un poco esa ambigüedad que nos tienen acostumbradas los políticos, y por desgracia yo creo que vamos a tener que no ver, como decía Julio Anguita, no van a demoler nada. Aquí tenemos que ver si llegamos a viejos, a viejas.
Sofía, gracias y hasta la próxima semana. Gracias por la propuesta de este martes y nos encontramos, si quieres, la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que te vaya bien.
Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.